Ya estábamos en Camagüey Reconquista en compañía de Roberto Bleda. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Roberto es docente de comunicación en el área de formación de este semestre, que Comunicación 2, en realidad.
Comunicación 2.
Es este curso que empezó este martes y hoy tiene en minutos nada más su segundo curso. ¿Que cuánto va a durar este curso?
Todos los martes y jueves de agosto.
Muy bien. ¿Por qué es Comunicación 2? Porque viene de algo anterior,
obviamente.
Claramente.
Obviamente, sí. Comunicación fue uno de los primeros cursos que sacó el área y fuimos ajustando, es decir, cada generación fue ajustando el curso siguiente y, bueno, los propios compañeros, algunos compañeros de representativas que fueron entrevistados por compañeros del área, fueron sugiriendo profundizar un poco lo que se dio en Comunicación 1 y sobre todo tocar con más profundidad algunos aspectos que a veces por tiempo o por situaciones imprevistas no llegábamos a tocar en el Comunicación 1.
Bien, ¿qué se apunta a enseñar en estos cursos de comunicación, sea 1 o 2? ¿Qué se trata en este curso?
Más que enseñar, lo que estamos tratando es de poner en práctica experiencias vividas, observaciones recogidas. En el área de comunicación en general se enseña poco, incluso en la universidad lo que más te ayudan es a que vos identifiques cosas que suceden. La comunicación pasa mucho más rápido de las posibilidades que tenemos a veces de analizarla. Entonces, de alguna manera, en Comunicación 1 se trata mucho de cómo se arma un mensaje, los distintos formatos de un mensaje, concebir la comunicación como un proceso, chequear cómo el otro recibe la información, tirar por abajo algunos mitos. Entonces, en general, el curso apunta a darle herramientas a los futuros dirigentes sindicales o compañeros que desempeñen roles, el que sea, en una representativa, en su oficina, para expresarse mejor, explicar mejor las cosas, interpretar mejor la realidad. Es un poco la idea tanto de Comunicación 1 como de Comunicación 2.
El programa de Comunicación 2 o la hoja que describe el curso, que está en la página web, lo que quieran consultar, también están los horarios de todos los cursos, tiene como subtítulo de la materia Fundamentación y Oratoria,
¿sí?,
en Comunicación 2. Explicamos un poquito qué es esto.
Bien, tal vez o sin tal vez, de las cosas que hay menos escritas, de los que se habla. Y bueno, de alguna manera, si bien el curso de Comunicación 1 terminaba con una prueba en la cual había aspectos de la oratoria, los compañeros ahí sí, ya esto sale de las entrevistas que hicieron los compañeros del área de formación, entendían de que la parte más floja de repente era justamente el desempeño de la oratoria, el lenguaje gestual. Apenas tocamos algunas cosas de planificación neurolingüística en Comunicación 1, acá las profundizamos un poco más, sobre todo lo relacionado al lenguaje gestual, que no es lo mismo dirigirse a un grupo de compañeros que dirigirse a una asamblea de compañeros o a una delegación de la patronal o a una tripartita en el Ministerio de Trabajo. Es decir, de alguna manera, cómo nosotros comenzamos a manejar nuestra voz, nuestras pausas, nuestros gestos como un elemento que apoya la propuesta. Eso es en la parte de lo que digamos la forma del discurso, ¿verdad? De las cosas que hacemos en Comunicación 1 permanentemente es plantear que es falsa la dicotomía o la lucha entre forma y contenido. Las dos cosas son igual de importantes. Entonces no queríamos agotar esto, por más que fue lo que más reclamaron los compañeros, en un tema de formas. Nos parecía que el tema de contenidos tenía que estar presente. Y bueno, cómo argumentar, cómo sostener un argumento, un punto de vista, mejor dicho, cómo sostener un punto de vista, cómo tratar de convencer a otra persona, sea un compañero en una asamblea, sea a un abogado en un ministerio o a un dirigente del ministerio, cómo de alguna manera podemos sostener nuestro punto de vista y de alguna manera también entender cómo fundamenta la contraparte su punto de vista.
Estamos capaz de aclarar, capaz que hubiera sido mejor al principio, pero ya que surgió ahora, vos, ¿por qué estás a cargo de este curso? ¿Vos tenés una inclinación, formación particular en comunicación y quién te acompaña en el curso?
Bien, sí. Estoy a cargo del curso, entre otras cosas, porque somos de los que desde el 2008-2009 comenzamos con la idea de la necesidad de la formación sindical. Nos parece que es importantísimo que los sindicatos tengan una política de formación de cuadros. Acá lo fuimos construyendo, nos tiene muy entusiasmado. El área se llevó una gran sorpresa. Cuando comenzó esto parecía que iba a ser una especie de ensayo y terminó siendo una experiencia abrumadora por la cantidad de compañeros que respondieron, tanto para el ejercicio docente como para inscribirse como alumnos. Entonces, ahí empezamos. Tengo formación académica, soy licenciado en la Universidad de la República en el área de comunicaciones y obviamente varios cursos previos de comunicación o cosas relacionadas a la comunicación en el área de ciencias sociales. Entonces, me gusta el tema, es un tema que me apasiona muchísimo. Y me acompaña, como también nos acompaña en comunicación uno, el licenciado Sergio Blasina, otro compañero de la casa, un tipo que además en lo que es el discurso emocional da clases no solamente en los sindicatos, sino en la universidad.
Y cuando llegan los alumnos afiliados que quieren tomar este curso y volvés por primera vez, ¿cuáles pensás que son sus primeros temores al afrontarse a la comunicación?
El de comunicación 2 es más fácil porque la mayoría que están en comunicación 2 ya fueron a comunicación 1. Creo que el temor a la exposición, sin duda, claro. Sin duda, que es lo que más trabajamos acá.
El famoso pánico escénico.
Totalmente. Es lo que más trabajamos en comunicación 2. Supuestamente el examen de comunicación 1 es cuando el compañero dio el pasito, ya salió de esa zona de confort y se empezó a comprometer con su punto de vista, con su argumentación. De todas maneras, en comunicación 1 sin duda es lo que más cuesta. También hay compañeros que han dejado de ir porque no quieren hablar en público o porque no quieren que les digan, bueno, a ver, tú explícanos tal cosa. Les viene ese pánico escénico, como bien decís, que nos viene a todos. Es algo que, por lo menos en mi experiencia, no desaparece. Soy egresado de la Escuela de Arte Dramático también y te puedo decir que cada vez que un actor está en un escenario o que cada vez que un dirigente sindical está por pararse frente a una asamblea, si no siente un poquito de pánico escénico, está vacío. Realmente es algo que tenés y que, claro, aprendés a dominarlo, aprendés a vencerlo y te mandás.
¿Cuál es la importancia de tratar estos temas a nivel sindical y qué le aporta en la organización después a esos afiliados?
Mira, la importancia a esta altura ya es una definición del propio sindicato. O sea, ya hay una definición. El sindicato ha definido ser fundamental la formación en el sentido de que las cosas han cambiado mucho. Hay formas de pasarnos nuestros conocimientos, nuestros saberes que han cambiado. Los tiempos son otros y de alguna forma había que actualizarse. Por otro lado, el sindicato también ha definido que dentro de sus cometidos estatutarios está el promocionar este tipo de cosas. Acá se trata ni más ni menos que darle mejores herramientas para que un dirigente pueda defender mejor los intereses de los trabajadores. Tengamos en cuenta que los ejecutivos de las empresas hacen estos cursos. Las empresas le pagan a sus ejecutivos para que hagan este tipo de cursos. Por otra parte, además, tenemos el tema de que algún tipo de temas, de temática, en las empresas se usa como premio a los no afiliados. Entonces los cursos de marketing los hacen los no afiliados, las mejores capacitaciones las tienen los no afiliados, y eso indudablemente le resta oportunidad al afiliado al momento de legítimamente pretender mejorar en su carrera funcional. Entonces, de alguna manera hay un doble cometido. En lo personal, en lo que nos ha tocado los cursos nuestros, estamos muy contentos porque ha venido gente afiliada nueva y han venido compañeros que ya son dirigentes, han venido compañeros representativas, han venido compañeros de los consejos. En todos los cursos de comunicación 1, así como en este de comunicación 2, siempre hay consejeros. Que uno dice, bueno, supuestamente ya es consejero, hay compañeros que entienden que todavía tienen para aprender y nos parece fenomenal, fenomenal, y lo hacemos entonces con muchas ganas.
Durante mucho tiempo, la concepción clásica de la comunicación, de lo que hoy llamamos comunicación en los sindicatos, era prensa, propaganda, con una concepción muy particular de la comunicación. Este curso aporta en esa transformación, ¿no? Pienso puntualmente como la forma más tradicional de comunicación de los sindicatos, o cuando uno lo que está en el imaginario, la cuestión de las pintadas, de los volantes. ¿Hay de eso y también de las nuevas formas de comunicación?
Sí, indudablemente hay de eso, porque en definitiva la propaganda sigue siendo el norte de la actividad comunicacional en cualquier organización social, mucho más en un sindicato, ¿verdad? De alguna manera, un sindicato lo que transmite son valores. No vendemos shampoo, transmitimos ideas. Entonces, de alguna manera, eso sigue siendo así. Era así en el siglo XIX, fue así en el XX y lo sigue siendo en el siglo XXI. Obviamente que los formatos, los dispositivos han cambiado. Hoy tenemos un despliegue en cuanto a dispositivos comunicacionales que es tremendo. Y eso hay que incorporarlo, hay que abrirse la cabeza. Hay temas generacionales. La forma de redactar no es la misma si usas un SMS que si usas un volante o que si usas los caracteres que tenés para hacerlo por Twitter. En comunicación uno hay todo un apartado sobre redes sociales, es decir, se incorpora indudablemente porque no puede ser de otra manera. Hoy no es posible concebir solamente el aspecto de prensa y de propaganda. Relaciones públicas había también a veces en algunos lugares más desarrollados. Hoy la comunicación es bastante más completo. Esto el sindicato lo viene avisorando desde hace tiempo y creo que por algo tenemos este despliegue multimedia en el sindicato, que es súper saludable, el canal, la radio. En su momento teníamos radios en AM, que fue todo un tema con los dispositivos celulares que agarran la FM. Es decir, estas cosas el sindicato no ha quedado aparte. Lo que está haciendo ahora es, de alguna manera, democratizar, por llamarlo de alguna manera, estos saberes y esta acumulación que AEBU viene desde hace tiempo estudiando. La expresión gráfica se ha modificado, hay tendencias estéticas, que van modificando los aspectos gráficos. Acá se trabajan muy bien, acá hay un licenciado también en la parte de gráfica de prensa y propaganda que sabe pilones de estas cosas y se mantiene muy actualizado. Sí, creo que sí, que este curso aporta a contextualizar, sobre todo en un momento en que el sindicato también se transforma. No es lo mismo cómo nos comunicamos los empleados de los bancos con los empleados de una transportadora de transporte, de valores, por algo muy sencillo. Yo en el banco estoy con una PC en el escritorio. El compañero que está en un camión, a lo sumo lo que tiene es el celular. Entonces, ese tipo de cosas es la que tratamos de ayudar a que los compañeros visualicen quién recibe el mensaje, en qué contexto lo recibe. En general, las escuelas de propaganda y de publicidad, sobre todo, hacen el hincapié y el reparo en el mensaje mismo, en cómo se hace el mensaje, cómo se emite el mensaje. Nosotros hacemos un hincapié en el que lo recibe, en qué contexto está. Si yo le mando un mail a un cajero a las 3 de la tarde, difícilmente lo abra, porque a las 3 de la tarde tiene la fila de gente para pagar la jubilación. Entonces yo tengo que fijarme cuál es el mejor medio que utilizo para comunicarme con ese cajero si necesito realmente comunicarme a las 3 de la tarde con él. Ese tipo de cosas son las que más trabajamos en la parte de comunicación.
Contamos, Roberto, más o menos cómo es el formato del curso. Dijiste martes y jueves de agosto, pero más o menos cómo se estructura.
Mirá, tratamos obviamente de presentar la base teórica, porque estas cosas es un tema hasta de lealtad. Vos tenés que decir de dónde sacás las cosas. Es decir, en este curso hacemos la presentación teórica, decimos de dónde vamos a basarnos para hacer el curso. Después tratamos también de que haya, sobre todo en Comunicación 2, mucha más actividad taller, es decir, que los compañeros pongan en práctica lo que es una pausa en la lectura, lo que es darle intencionalidad a un discurso, lo que puede ser un gesto, lo que puede ser moverse, el tema de enfrentarse a medios, por ejemplo, es un tema que vamos a trabajar muchísimo. La postura al momento de hablar en un micrófono, en una radio donde uno le ve la cara al periodista, pero pierde nociones, entra en un microclima que es distinto, la cámara como de alguna manera también implica otro actor que, bueno, está presente ahí, cómo te conducís ante una cámara, qué cosas no se debe hacer cuando estás en una cámara, por lo menos aprender las que no debemos hacer, las que tenemos que hacer. Los compañeros también van poniendo su impronta, van poniendo lo suyo, no se puede tampoco pensar que te tenés que comportarte como un macaquito, nada que ver, pero sí las cosas que no deberías hacer para que tu mensaje llegue de la mejor manera al otro.
¿Más o menos cuánto duran las clases?
2 horas.
Bien.
2 horas con un corte en el medio, es decir, porque también es importante la pausa, sobre todo si los compañeros, en este caso, que ya vienen desde el trabajo. Entonces la pausa es importante, la pausa ayuda a reflexionar, a parar un poquito la cantidad de información que se recibe en poco tiempo. Pero son 2 horas y pico, es todo, pero ponele dos tramos de 50 minutos.
Y resaltamos lo que ya se había dicho, que se puede anotar cualquier afiliado, sea cual fuere su cargo.
Totalmente.
Y empresa y lo que sea.
Totalmente. Lo que sí, obviamente, siempre decimos, no somos una academia de privada, somos un sindicato que lo que pretende es mejorar la calidad de sus afiliados para que defiendan sus intereses.
Y que incluso ponen un tope máximo de 20 integrantes en un grupo para que tampoco se transforme en algo de impersonal.
Bueno, los topes tienen que ver con lo que das y con la práctica docente. Ese tope es un tope que ponemos en comunicación porque somos 2 docentes. Es un tope que superamos en comunicación 1 porque somos 3 docentes.
Claro.
Y es un tope que bajaría si hubiera un docente solo. Porque de alguna manera lo más importante sigue siendo asegurarnos que el compañero está apropiándose del conocimiento. Entonces, hasta 10 compañeros, un docente puede atender casi que personalizadamente. Si así es más, no.
Muy bien, Roberto Bleda, muchas gracias por estos minutos en Camagüey Reconquista.
No, por favor, estamos a las órdenes y bueno, nos vemos en cualquiera de estas.